¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 32, 7:32 en Canarias. Son 6 horas más en Pekín, donde España, a eso de las 10 de la mañana, en hora y media aproximadamente, pone en marcha y frente a Australia, la selección a la que apeamos de la pelea por las medallas en los últimos Juegos, esa plaza en la final del Mundial de China. Por ahí anda ya Carlos Santos, ya con todo preparado, me imagino que con bastante ambiente. Hola Charlie, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya para ti.
Saludos Raúl desde el pabellón de Bukeson de Pekín. Aquí estamos ya con todo preparado.
Bueno, ¿con qué ambiente? Imagino que con la máxima expectación, la máxima ilusión, la máxima esperanza de alcanzar una final. Pero conviene recordar que estamos ante un reto mayúsculo, porque Australia es un gran equipo, con posiblemente el jugador de torneo, Mills, y bueno, pues con muchas ganas de vendetta deportiva, claro, porque les dejamos ahí con un cuarto puesto que todavía no han olvidado.
Sí, sobre todo porque fue un partido que terminó de forma polémica con esa falta controvertida que señalaron a Sergio Rodríguez y que se protestó lógicamente bastante desde el lado de nuestro rival en el día de hoy, coincidiendo por primera vez en esta pista pekinesa. Los jugadores de uno y otro conjunto, está ya Billy y Pau Rivas calentando para nuestra selección, que ya está aquí en este pabellón, y bueno, pues con ganas, ¿no?, de ver otra vez esa gran versión de las grandes citas, de las finales, y sobre todo esa preparación táctica que ha hecho el seleccionador para intentar que no se note nada ese potencial que tiene nuestro rival hoy, que como decías, con Patty Mills, con Joe Ingles, De La Vedova, con Baines, con Bogut, con Lonsdale, tiene 7-8 jugadores de primera fila que lo están haciendo realmente bien, que han sido capaces de ganar incluso a Francia en este campeonato, que para muchos es ya la gran favorita de estos 4 equipos que quedan, y bueno, pues sobre todo con ganas de que arranque esta semifinal y de poder contar, ojalá, que España está este próximo día 15 jugando esa grandísima final del Campeonato del Mundo.
Pues en poquito más de una hora abrimos ya turno con el marcador de Radio Marca, con Eduardo García, con Javi Amaro, con Valentín Martín y el resto de profes que van a comentar esa semifinal. Pendientes también, lógicamente, estaremos del otro envite en el camino hacia el título entre Francia y la sorprendente Argentina. Gracias, Charlie.
Chao, Raúl.
Bueno, hasta en Pekín, ahora, con buen ambiente, con buena temperatura, sin demasiados problemas ni agobios, justo todo lo contrario de lo que ocurre en Murcia, precisamente en la comunidad murciana. Situábamos el arranque de este tiempo de A Diario y en formato reducido, pendientes de lo que ha sido una noche demoledora, más de 12 horas, rayos, truenos, relámpagos y agua, sobre todo mucha agua que ha colapsado por completo la comunidad murciana. Incluso las autovías principales están cortadas en varios puntos y tocando, aunque sea un aspecto ahora mismo poco relevante, a las instalaciones deportivas, que van a ver cómo posiblemente tengan que suspenderse y aplazarse toda la actividad competitiva de este fin de semana. Joaquín Martínez, Murcia, ¿cómo estás? Buenos días otra vez.
Hola, Raúl, ¿qué tal? De nuevo, buenos días.
¿Alguna novedad, algún parte de última hora por parte de las autoridades competentes?
Bueno, la novedad es que ha salido el sol y empiezas a comprobar lo dantesca de la situación en nuestra comunidad, en el entorno de la capital, en la zona del Mar Menor y en lo que es la Vega, tanto media como baja del río Segura. La imagen ahora, para que la gente se haga la idea, yo creo que más o menos alguna vez ha podido ver una imagen del río Segura, que es un río poco caudaloso, que además tiene una zona de tránsito para ir andando prácticamente a la misma altura del caudal, pues está a punto de desbordarse. O sea, está a la misma altura el agua de los puentes que pasan por la capital. El problema no es en la capital, el problema es que ese agua va hacia la Vega Baja, hacia la zona de Beniel, hacia la zona de Orihuela, hasta de Guardamar del Segura, y va a ser muy complicado que ese río no desborde y acabe anegando toda la zona de Huerta, todas las casas bajas y toda la gente que ha tenido que ser evacuada durante la noche de hoy. Insisto, para que la gente se haga una idea, yo ahora mismo estoy en la capital y no podría trasladarme a San Pedro del Pinatar, primero porque no podría salir de mi barrio, es imposible acceder desde mi barrio a la autovía, segundo porque la autovía que une la capital, Murcia, con Cartagena está cortada, y la autovía que une Cartagena o la zona de la A30 con la autovía del Mar Menor está también cortada en los dos sentidos. O sea, no podría desplazarme al Mar Menor, ni la gente del Mar Menor puede desplazarse ni a Cartagena ni a Murcia. Una situación realmente complicada. Ha llovido, para que se haga la gente una idea, históricamente más que nunca, más desde que se tienen datos. Los números son realmente escalofriantes e, insisto, todavía está lloviendo, ya no de manera torrencial, pero sigue lloviendo. Se ha acabado la alerta roja, pero entramos en alerta naranja, que hasta hace una semana, Raúl, era la alerta que yo conocía. No sabía que existía otra más, porque nunca se había decretado en la región de Murcia.
Bueno, pues muy por encima de los 300 metros cúbicos de agua por metro cuadrado ha caído en las últimas horas. Si solo hubiese sido unos minutos, pues quedaría la cosa en una pequeña anécdota. Pero claro, cuando llueve sin cesar prácticamente varios días al completo, ni siquiera las instalaciones, ¿no?, las infraestructuras más acondicionadas puedan superar este fenómeno recientemente denominado como Dana, lo que hemos conocido toda la vida como la gota fría. Pues mucha paciencia y a seguir colaborando y a esperar que las autoridades competentes y Protección Civil y demás sean capaces de restablecer la normalidad en una comunidad, también en zonas limítrofes como Alicante y también, por supuesto, Almería, que están viviendo un auténtico infierno pasado por agua. Gracias, Joaquín.
Un abrazo, Raúl, y que salga el sol, que es lo que siempre tenemos y hoy más que nunca necesitamos.
Cierto. Comenzamos este tiempo de tribu, como cada viernes, con la visita aquí en los estudios centrales de Radio Marca con Amalio Moratalla, ya con su papel, con su lápiz, con su libreto. ¿Ya ha traído libreta también para tomar algunos
apuntes?
Agenda.
La agendita.
Siempre de papel, con smartphone, por supuesto, pero sin olvidar las buenas costumbres.
Exactamente.
Te puedes quedar sin cobertura o sin batería, ¿no?
Bueno, siempre hay que tener un papel y un lápiz a mano, ¿eh? Siempre hay que apuntar algo. Buenos días.
Eso seguro. También llega por aquí, después de sus merecidas vacaciones, don Javier Balboa. Hola, Javi, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo va todo?
Bien, la verdad que bien. Contento ahí, de regresar por aquí.
Ahí luchando. En Barcelona también, como cada viernes, nos escucha Félix Moncluso. Hola, Félix, buenos días.
¿Qué tal, Raúl, Amalio, Javi? Buen día.
Incorporamos en Valencia, que hoy tendrá también mucha actividad, a las 11:30 en un céntrico hotel de la capital del Turia, comparecerá Marcelino García Toral. A ver qué dice y cómo lo dice, fundamentalmente. Hola, Javi Lázaro, buenos días.
Buenos días, señores. Y luego a la 1:15 la Celades, si es que es una cosa de locos.
Bueno, y luego intentaremos comunicar. De momento también la meteorología nos lo impide, con nuestro compañero Miki López desde Radio Marca en Alicante. Soy muy de básquet, vais a ver el partido, le vais a hacer caso a Escariolo, en la oficina vais a poner la tele o esto solo queda para el fútbol y los mundiales.
No, a mí me gusta mucho el baloncesto, de hecho. Yo empecé en toda esta historia por el baloncesto, que es lo que me gustaba. La verdad. Y sí, es un partido bonito, pero es que a una hora tan tan rara.
Bueno, pero a veces lo que le hace especial, ¿no? Que sea sí, una hora así un poco
no,
atípica,
¿no? Es de consumirlo, parece que lo vamos a ver todos, pero ahí trampeando, ¿no? A todos incendiar. Yo es que un partido, me da igual de fútbol que de baloncesto, siempre digo que si no veo desde los himnos es como si no lo viera. O sea, yo empiezo en el minuto 7 a ver un partido.
No te incorporas.
Y me cuesta engancharte. Y me cuesta meterme en el partido. Entonces, este partido de hoy pues es para sentarse que tranquilamente con un grupo de amigos, que ya no lo puedes hacer porque es muy complicado, todo el mundo está haciendo cosas, y yo creo que va a ser más de radio que de televisión este partido.
Bueno. No, yo sí estaré...
Con que sea de Rudy o de Yul nos conformamos, ¿no? Que no lo contemos bien.
Yo estaré pendiente. Sí, es cierto que no soy mucho de baloncesto, pero cuando hay acontecimientos así, ¿no? Y ante la oportunidad de volver a presentarte en una final, pues estaremos pendientes. Ya es como dice Emilio, ¿no? La hora es un poquito complicada, pero intentaremos verlo, por lo menos estar pendiente, porque también me pillará en el coche de vuelta a casa, o sea que estaremos sintonizando para escucharlo.
Monclús, muchas referencias, ¿no?, en el directo.
Pues sí, mira, Raúl, yo te lo digo esto con cuatro palabras. I love this game.
Bien, bien, Monclús.
Me encanta el básquet, me encanta.
¿Te gusta el básquet?
Muchísimo. Bueno, de hecho me gustan todos los deportes, pero el básquet es uno de mis deportes favoritos, sí, sí.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte.
Y de hecho, el fútbol va heredando terminología, vocablos y hasta métodos del baloncesto.
Indiscutiblemente.
O sea, la asistencia en fútbol nunca se dijo. Nunca se habló.
Le horrorizaba esa palabra.
Era pase de gol, tal, sí. No sé qué. No, la asistencia, eso viene del baloncesto.
Sí, seguro.
Y las estadísticas verdaderas vienen del baloncesto.
Sí.
Esas que ahora incorpora el fútbol, que a veces son estadísticas que tienen sentido y otras no tanto, porque bueno, pues el fútbol tiene unos códigos que hay veces que un dato concreto sobre una estadística no te aporta nada, y en cambio en baloncesto te aporta mucho porque te da la radiografía directa del jugador y del partido.
Y es diferente, ¿no? Por ejemplo, estás diciendo el tema de las estadísticas, que un mediocentro de 50 pases, 49 bien, los puede dar todos para atrás o hacia el lateral, sí. ¿No? A lo mejor no da pases de peligro y de riesgo, que son los que realmente tienen influencia en el juego.
Y además el básquet te da a través de la estadística todo lo que puede dar si un jugador, ¿no? Un deportista de élite en el mundo del básquet, por ejemplo, en Estados Unidos, es más controlado por lo que hace cuando sale del pabellón después de entrenar hasta el día de partido que no por sus estadísticas que te dicen si puede dar rendimiento en tu equipo o no este jugador, ¿no? Por lo tanto, incorpora cosas nuevas. En el fútbol, por ejemplo, decíais que hemos incorporado cosas del básquet. Desde luego que sí. Es que además, si a veces un tío cuando llega a zona de influencia de gol, no chupara tanto y hiciera un pick and roll, sacándolo del básquet, mejor le iría, ¿sabes?
Exactamente, y es una asignatura pendiente.
Y todo eso es diferente.
Bueno, en el fútbol se llama pared, ¿no? Tirar una pared. Pick and roll es algo así como una pared, ¿no? Más o menos.
Pero el jugador de baloncesto tiene, creo, más en la cabeza que el éxito es una cosa de grupo. Así como el de fútbol, hace poco tuvimos, o sea, ese gol de Aduriz que nos maravilló a todos. En el baloncesto puede pasar que salga un jugador del banquillo y meta un triple en un partido.
Sí,
puede pasar. Pero pasa poco. En cambio, en el fútbol tienes ese jugador de arriba que...
Hombre, porque el concepto titular y suplente es diferente.
Y tú sales y no te juegas un triple del partido tú nada más salir.
De hecho, es un pequeño inciso que abro, ¿no? Es un asunto un tanto irrelevante, pero ahora que hablas de esto de titulares y suplentes, perdona, Félix, en la Federación de Madrid, que ha pasado ahí un poco desapercibido este año, las competiciones de fútbol base han derogado la normativa de titulares y de suplentes, es decir, han establecido una serie de parones, creo que hasta 4 por partido, un máximo de 3 en cada tiempo, para que todos los niños puedan entrar y salir todas las veces que estime el entrenador oportuno. Juegas la primera media hora, te cambian, vuelves a salir en la segunda parte, y no es ese rollito de que a veces pues hay niños porque se quedan casi sin jugar o juegan 5 minutos allí.
Una gran iniciativa de la Federación Madrileña que ayuda. Creo que es una herramienta muy buena para el entrenador, también a veces es una complicación. Para los chavales, muchas veces a un chico que está jugando no se está entrando bien del partido con la norma antigua. O le sentabas o le chillabas desde la banda o lo que podías. Pero le puedes sentar, hablas con él, le puedes decir, oye, no te estás enterando qué pasa esto, al rato le puedes volver a salir.
Está bien eso. Félix, decías que te he interrumpido.
No, decía sencillamente, Raúl, que igual sí, por ejemplo, puedes decir, mira, pues el pick and roll en fútbol le llamamos pared, pero me parece que es simplificarlo mucho. Yo lo digo sencillamente porque las variedades que tiene el propio pick and roll o otras figuras de básquet, porque tácticamente el básquet es mucho más rico que el fútbol, ¿no? Hay jugadas a 2, jugadas a 3, hay unas sociedades que no existen en el fútbol, hay bloqueos de 2 o 3 compañeros para que uno coja el pasillo y entre directamente, pues en este caso a canasta, y podría ser en la portería, área pequeña y gol, ¿no? Quiero decir que es mucho más rico tácticamente el básquet que el fútbol. Es bueno aprender del básquet. De hecho, por ejemplo, Pep Guardiola, en alguna conferencia que otra, habla de la aplicación del básquet al fútbol.
Se ve en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en las jugadas a balón parado y todo esto, los bloqueos, no sé qué, ese tipo de cosas en el fútbol se hacen. Y viene un poco, yo creo, del mundo del básquet.
Me gusta. Esa interacción yo creo que es buena.
Claro. Yo para mí lo que destaco más de una jornada como la de hoy es que seamos capaces de ver a la selección española en semifinales de un Mundial sin Pau Gasol y sin la bomba Navarro. O sea, me refiero que esto lo que nos está enseñando es que tenemos baloncesto en España para mucho tiempo. Otra vez que nos dé para llegar tan arriba como lo hemos hecho con esta selección años atrás. Pero de momento lo están haciendo. O sea, creo que hay que valorar eso.
Y apoyando lo que dices, Javi, además con posibilidades. Lo más grande, claro, con posibilidades de pasar la semifinal y de ganar la final también.
Sí, totalmente. Es que yo creo que tenemos jugadores de mucho potencial, ¿no? Lo vienen demostrando durante todo el campeonato y cada uno respectivamente sus equipos. Yo confío bastante en esta selección y creo que va a ser un partido complicado el de hoy, pero tenemos muchas opciones de estar en la final.
8:46, 7:46 en Canarias. En una hora exacta comenzará tiempo de marcador y ya nos meteremos ya en el negociado ya del baloncesto con mucha mayor intensidad. Pero hoy vuelve la Liga con un partido Mallorca Atlético Bilbao. Veremos si muy o poco condicionado también por las condiciones climatológicas. Como quiera que la próxima semana, martes y miércoles, se estrena la Liga de Campeones de este año. Madrid, Barça, Valencia y Atlético de Madrid tienen compromiso en la jornada de mañana. El Madrid abre el fuego a la una frente a Levante sin Modric, veremos si con Hazard, entendemos que sí. El Atlético de Madrid estrenará el nuevo Anoeta, que ha quedado realmente bonito, precioso, hermoso, sin pista de atletismo, un campo muy, muy, muy a la vasca, ¿no? Muy a la Atocha, pero en versión siglo XXI. Y Barcelona y Valencia, cada cual con sus problemas, rinden cuentas en el Camp Nou. Y quería comenzar precisamente por este partido, porque va a hablar Marcelino y se espera que diga que Lázaro.
Yo, sinceramente, por la experiencia previa que tengo con ese tipo de situaciones en Valencia, no creo que sea. No creo que diga todo lo que piensa. Es un poco la sensación. Es verdad que Marcelino es una persona muy especial y quizá por la personalidad que tiene cuente todo lo que ha pasado a nivel interno. Yo creo que con lo que tardó ayer en llegarse a un acuerdo con el cierre un poco de su contrato, entiendo que esas cosas habitualmente ahora ya en las empresas modernas se dejan cerradas para que, bueno, luego públicamente un poco todos queden de una manera muy amistosa, pero siendo Marcelino puede pasar lo que sea. Desde luego, si dice lo que piensa, tenemos rueda de prensa para
tenemos tiempo. Trabajo para los abogados.
Claro, tenemos para sacar cortes ahí en la radio, pero vamos.
Lo que no ha elegido bien es la hora, estará en mitad del partido de España, ¿eh?
Es verdad.
Sí. También te digo, Amalio, que si apura un poco más, casi se contraprograma con Celades. O sea, que claro, bueno, la mañana ya de por sí ya es...
No, pero lo de Celades yo creo que está hablado ya el otro día. Dijo...
Sería un pulso, ¿no? ¿Celades a qué hora es? ¿A la 1:30?
Sí.
A la 1:15. Pues
yo lo ponía a la 1:15. A ver quién convoca
pues
más
sinceramente,
gente, ¿no?
Y no tiene nada que ver con Celades, que creo que habrían más medios de la de Marcelino que la de Celades y todos lo entenderían. Vamos.
Normal. Yo creo que hasta el propio
Celades. Porque Celades ya ha dicho lo que tenía que decir.
Bueno, situación extraña, ¿eh? Aunque con el paso de las horas sí hemos tenido la sensación. Ayer, de hecho, la aparición aquí en este programa de Rafael Salón explicando muchas cosas y dando a entender algunas claves en relación a la figura de Marcelino, hace, Lázaro, que, y os pregunto a todos ya, que esa unanimidad en torno a la hora de enjuiciar la decisión ya no sea tan unánime, y valga la redundancia, como que ya empiezan a aparecer algunas aristas.
Yo te digo una cosa, ayer lo comentaba en el tiempo local, me ha sorprendido porque, la gran mayoría es verdad que están con Marcelino, no entienden la decisión, incluso muchos de los que no entienden la... O de los que no estaban con Marcelino al 100% siguen sin entender la decisión, pero hay una parte del aficionado o hay una parte del valencianismo que, entre comillas, medio entiende que le pueda pasar eso a una persona. Aquello del respeto al jefe, aquello de desafiar un poco públicamente, que quizá ha ido demasiado al límite, luego explicaciones como, sobre todo, por ejemplo, el tema de los representantes y toda la importancia que ha tenido el representante de Marcelino en los últimos tiempos, todo ese tipo de cosas, al final ha hecho que haya parte del aficionado, que no diría que lo habrían hecho, pero que poco a poco lo van entendiendo más. Esa es la verdad y eso está en la calle. A mí me ha sorprendido un poco, pero es verdad porque está pasando en Valencia.
Amalio, Félix, Javi.
Si Marcelino no quería este desenlace, desde luego en sus últimas intervenciones no iban enfocadas a que el desenlace fuera otro. Es decir, yo entiendo, y además tenemos que centrarnos ya un poco. Yo no sé, yo no digo si estoy de acuerdo o no. Yo voy a hacer la exposición de lo que está pasando en el fútbol. En el fútbol quitamos los cuatro entidades que siguen siendo club deportivos, donde te eligen unos socios y ese es el presidente y tal, antigua usanza. Y hay otro grupo que son propietarios de empresas, que se llaman, en este caso, club de fútbol. ¿Bien? Vale, empresas típicas, distintas, diferentes, atípicas, diferentes, porque detrás hay afición, hay sentimiento, hay un histórico de fútbol, hay muchas cosas. Vale. Entonces, en una de ellas, en este caso, hay un propietario. Te puede gustar más, te puede gustar menos. El mismo que te trajo es el mismo que ahora te está echando. Bien, con sus peculiaridades. Celades sabe, cuando se le ha criticado a Celades, que a mí no me gusta, porque a ti te llama un empresario y te dice, oye, ¿tú te harías cargo de esto? Tú dices, bueno, ahí está la ética de llamar a tu compañero, oye, me ha llamado y tal. Bueno, eso ya depende de cada uno, pero también vamos a ser serios. Es difícil que llame un entrenador a otro y diga, oye, que tú sigues entrenando, pero que yo me estoy riendo con tu presidente, que lo mismo me ocupo el cargo.
No suele pasar.
No suele pasar, y además creo que hasta rompería la negociación y lo desmentirían, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es esa ética, ese ataque de ética que nos da a todos cuando no nos toca a nosotros, ¿no? Yo no digo, yo si algo me rijo en mi vida es por la ética, pero bueno, eso lo dejo aparte. ¿Qué pasa? Las comparecencias públicas de Marcelino últimamente eran llenas de chispazos, brochazos,
pulsitos,
y mensajitos y tal. No valoro si sí o no es mejor o peor entrenador, hasta que el propietario, por mucho que nos pese, que a mí no me gusta este concepto de propietario de un club, sería más bonito lo de antaño, pero lo de antaño nos llevó a la bancarrota, ¿eh? Acordaros, ¿eh? Lo de antaño, el fútbol, si no lo rescata el Estado, estaría en picado. Luego, lo suyo, pues que un propietario de un club pues fuera español, viviera la entidad, tuviera todas estas cosas y esto se arreglara pues de otra manera. ¿Qué pasa? Que el propietario ha decidido cargárselo porque ha entendido que sus presencias públicas, más allá de sus resultados, más allá de no sé qué, más allá de si ha sido campeón de Copa y se ha metido en la Champions y no sé cuántos, que por otro lado podríamos decir, bueno, es que eso es lo que hay que valorar a un entrenador. Bueno, sí, hasta que un propietario dice, bueno, tú eres muy útil, es fenomenal y tal, pero no quiero que sigas trabajando.
Para que hay una cosa que sí es cierta.
Esa es,
¿no?,
la realidad.
Que el rendimiento de Marcelino de Valencia creo que ha sido impecable.
Claro.
De donde estaba el equipo cuando él llegó a cómo está el equipo ahora, le ha dado una entidad y una manera de jugar que todo el valencianista ahora mismo está contento con su equipo, ¿no? Y este propietario ha delegado en personas que saben de fútbol, ¿no? Como era Mateo Alemany y Mateo Alemany contratando a Marcelino. Las cosas han ido muy bien. Entonces ahora entiendo, como tú bien dices, como también es una cosa de sentimiento, no simplemente que seas el propietario del club, que la afición como tal no entienda que se echa a Marcelino de esta manera. Que si a lo mejor las declaraciones de Marcelino en las últimas fases no han sido las más acertadas y podía desencadenar esto, como bien has dicho, pues sí. Pero creo que esto ya viene de un problema que tiene entre ellos dos, en el sentido de que Marcelino quiere hacer un equipo competitivo y el presidente como tal o el...
Quiere hacer un equipo rentable.
Exactamente. Ese es el problema, ¿no?
Entonces, yo soy el dueño.
O sea,
digamos que Alemany sería el gran ejecutivo del proyecto, que ha demostrado su habilidad y su...
Que Amalio, vamos a ver qué pasa con Mateo en los próximos días, ¿eh?
Claro.
Si me permitís...
Lo sabrás tú más.
Yo tengo poco que aportar a lo que ya habéis dicho, pero sencillamente incidir en lo comentado, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos porque este, al fin y al cabo, es el fútbol, el universo fútbol que tenemos en este momento. Hasta ahora, evidentemente, nos parecía, no sé, irreverente, surrealista, el hecho de que un míster clasifique a su equipo para la Liga de Campeones directamente con la cuarta posición y gane la Copa del Rey y que a los tres partidos de Liga sea cesado, ¿no? Pero esto, sencillamente, es el fútbol que tenemos ahora. Allí había, entiendo yo, dos conceptos muy distintos de fútbol, uno el de Alemany y el de Marcelino, y otro el de Peter Lim. Peter Lim, que, bueno, un imperio empresarial espectacular con Meriton Holding al frente en cabeza, y es un hombre sencillamente que quiere rentabilizar sus 700 y pico de empresas que tiene, eso es todo. Una cosa es el fútbol tal cual lo entendemos nosotros, que es lo que buscaba Alemany y Marcelino, y otra cosa es que si un hombre tiene una empresa y en ese momento todavía no es rentable y la quiere hacer rentable, y si se han de hacer dos ventas, se hacen dos ventas, y luego ya se potenciará el equipo como sea, ¿no? Pero poco a poco tenemos que ir acostumbrándonos a este modelo, porque es lo que vamos a tener cada día con más insistencia.
Bueno, de hecho, fijaros, ¿no? La que se está liando en Almería con este nuevo jeque que ha llegado, que organiza charlas con entrenadores, que cambia la camiseta, el himno, a un día de empezar la liga, pues un nuevo técnico, y en Málaga ya ni te cuento, ya hay casi súplicas para intentar reunirse con el jeque Altani y que pueda darle un giro a esa entidad, ¿no? Donde no tienen casi ni jugadores para completar la convocatoria, jugadores profesionales, me refiero.
Sí, pero al final esto no lo podemos ver casi como... Yo entiendo, Raúl, un poco que desde la perspectiva de la lejanía a veces a lo mejor se da un toque de humor incluso al tema, pero hay mucha gente que le molesta todo esto. O sea, yo me pongo en la piel del aficionado de la Almería conforme ha llegado el nuevo dueño y dices, bueno... un poquito de calma, que aquí tenemos un escudo durante mucho tiempo, que llevamos unos colores y una camiseta, y esto es una institución que hay que respetar, y es que este señor ha llegado con todo
ya,
el respeto.
Pero, es que yo compro
no, el que paga manda, está claro,
inglés,
pero lo digo, Raúl, porque
digo
al final...
Y que el logotipo ya no es ese triangulito verde y lo convierto en un círculo rojo, pues porque me da la gana.
Ya,
y...
pero el Corte Inglés no tiene fans, no tiene seguidores que
bueno,
cada
pero
domingo...
Al final los aficionados
claro,
son
clientes.
Claro.
No, bueno, lo que quieras, pero la forma de vivir eso es diferente.
La parte emocional, que tiene el fútbol,
ya,
no la tiene ningún otro negocio. Esa es la realidad.
Exacto,
porque,
Amalio.
Porque
yo
ahí
estoy con Amalio,
es un tema ancestral, donde has ido con tu abuelo, con tu hermano, con tu padre, con tus amigos, con tu novia, con tu mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que tener la vista y la habilidad que estos propietarios que compran estos clubes como un negocio más o como un activo más de sus holding o como lo que tú quieras llamar. Yo lo último que haría, si yo compro una empresa en donde fuera, en un estado americano, llegar allí y pegarle un revolcón a todo. Intentaría enterarme primero de las costumbres locales, de ver cómo va y luego poco a poco ir haciendo de eso ese negocio que pretendo hacer. El fútbol...
Lo que dices tú, Amalio, es una empresa más. Para
claro.
Ellos. Entonces,
claro.
Pero sí, una
solo
más.
Quieren, exactamente,
pero
solo
una más,
rentabilidad.
Eso es todo.
Claro, y entonces claro. Lo ven sin el alma ese que lo vemos nosotros, que desde niños hemos seguido a la Almería, hemos seguido a un equipo, al otro, tal, y nos parece, pero también ha habido una época que el fútbol ha estado prácticamente roto económicamente. Y eso, afortunadamente, por instituciones y por bien hacer de unos y otros, se ha logrado que se equilibre económicamente. Ahora, ¿qué pasa? Ya tuvimos experiencias antaño de estos que entraron y salieron y destrozaron los clubes porque bueno. Compraron, vendieron, los dejaron tirados.
Pera, Peterman,
entonces,
Greenback.
¿Qué pasa con esto? Que yo entiendo.
Juan Soler.
Yo entiendo que ahora esto es más profesional y más frío. O sea, te cargas a un entrenador, cosa que antes eso no pasaba. ¿Os acordáis que muchas veces el entrenador y esto salvaba la temporada? Por meterse en una final, por ganar un título, por lo que fuera. Pues ahora, el propietario de ese holding que está en no sé dónde, eso le parece muy bien, pero cuando mira los números, dice, puf, esto tengo que equilibrarlo con algo. ¿Cómo se hace? Entonces, claro, la recomendación deportiva es una, la económica financiera es otra, y el alma de un club, eso o lo entienden los propietarios o no tienen activo posible, no compran nada.
El alma de este programa se llama Yanela Clavo. Un segundo, Monclús.
Sí,
llegamos
sí.
A las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Recomendaciones matinales.
Recomendaciones matinales y una pregunta que os hago. Cuando estás en una terracita con amigos, la ola de color no molesta tanto. ¿Esto
Berti,
es Berti?
Berti, siempre
¿o
Berti,
es falso? Siempre Berti. Es Berti lo que vengo a contarte. Como cuando tienes que renovar tu seguro de coche o moto y lo consigues con 3 meses gratis. Entra en berti.es y calcula tu precio ahora. Te guardan la oferta 6 meses.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadora no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente.